Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Futón. Mi nombre es Federico Roselló y este es el episodio número 21 ya del podcast, el décimo de esta temporada y por lo tanto un nuevo season finale. Si ustedes están escuchando Futón por primera vez, no pasa nada. Cada episodio tiene como su temática, barra consigna, barra interrogante, así que pueden seguir escuchando sin mayores inconvenientes. De hecho, si les copa, como les decía recién, tienen otros 20 episodios disponibles en la plataforma en la que estén escuchando en este momento. Les cuento que este iba a ser un episodio especial, un episodio que iba a estar por fuera de la temporada, digamos, y estaba programado para salir la semana entre fiestas. 27 de enero estamos, evidentemente pasaron cosas. Pasaron cosas en mi sistema respiratorio, siendo un poco más puntual. Estuve con mucha alergia, después de Año Nuevo me cagué resfriando y después tuve más alergia. Y después básicamente ya empecé como a hacer de todo, todos los días. Porque llega enero y como que empiezo a sentir que se prenden fuego básicamente los días que me quedan de vacaciones. Entonces claramente se vuelve muy difícil para mí respetar mis propios compromisos. Y el podcast, por supuesto, cayó en la volteada. Pero acá estamos. Estamos cerrando una temporada re linda de Futón. Espero que estén de acuerdo con eso. Para mí fue una temporada que me encantó grabar, que tuvo muy buena recepción y que además me acercó un montón de gente hermosa, y por eso principalmente estoy muy agradecido. Y algo que jamás me hubiera imaginado es que iba a terminar charlando tanto sobre el podcast en mi pueblo. De pronto mi familia escucha el podcast, mis amigos escuchan el podcast, amigos de amigos escuchan el podcast y me sacan charlas sobre esto porque a algunos les interesa, otros tienen preguntas, otros quieren compartir cosas conmigo sobre algo que dije acá en algún episodio, no sé. La verdad, eso para mí no tiene precio y me da bocha de ganas de seguir haciendo Futón, así que muchísimas gracias a todos los que se toman la molestia de hacer eso. Les recuerdo, como siempre, que pueden encontrar todos los episodios de Futón en Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de sus plataformas favoritas. No se olviden de seguirlo tampoco si es que tienen Apple Podcasts. Como siempre les pido, juéguensela con 5 estrellas y una review que literalmente no les cuesta nada y suma. En Instagram es Futón Podcast. Pueden contar con que les voy a mirar las historias, les voy a likear las selfies, les voy a dejar amor en todas las formas, que no queden weird. Y finalmente pueden enviar sus mensajes a futonpodcast@gmail.com. Yo les voy a responder tan pronto como sea posible. Si me escriben en forma anónima por Curious Cat, tengo que ser honesto, no me dan muchas ganas de responder. Me pasa que si a vos un podcast te gusta tanto como decís, y lo seguís, y te involucrás, y tenés ideas o recomendaciones, y te tomás la molestia de enviar un mensaje, pero no ponés tu nombre, para mí es como que no te quisieras hacer cargo de lo que estás diciendo, que no tendría ni un poco de sentido no querer hacerte cargo de algo que mandás con buena onda. Entonces es como que me pasa ahí algo medio raro con esa cuestión. Si ustedes tienen ganas de mandarme un mensaje, la verdad que estaría mortal que digan: hola Cobra, hola Fede, soy fulano de tal lado. Cosa que me genere las ganas de responder y no sentir que le estoy respondiendo al aire. Porque yo a veces respondo y digo: ¿habrá vuelto a entrar a Curious Cat? Ponele que no tienen un usuario en Curious Cat y no les avisa que les respondieron el mensaje que me mandaron en anónimo. Yo por ahí me pongo a pensar, ¿la gente leerá las respuestas que publico yo después? Entonces, la verdad que estaría mortal que empiecen a hacer eso. Igual van a terminar haciendo lo que se les cante el culo, que está bien también porque yo hago exactamente lo mismo. En fin, dicho esto, vamos a meternos de lleno con el tema del episodio de hoy, que es ¿cuál fue la cosa más difícil con la que tuvieron que lidiar en el 2019 y cómo la superaron? Mientras ustedes piensan sus propias respuestas, esto es lo que compartieron otros oyentes. Me rompieron el corazón como nunca antes y todavía estoy sanando con mucho llanto y mucho tiempo. También estoy haciendo cosas estúpidas que me dan alegría, como ver TikToks antes de dormir para no ponerme a pensar y amargarme. Un beso a la radio. Creo que todos entendemos perfectamente a lo que te referís. ¿Quién no pasó por la de distraerse con el celular antes de dormir? Yo me acuerdo que cuando estaba todo re mal en mi cabeza, antes de empezar terapia, que era una bola de ansiedad, me costaba muchísimo dormirme. Encima, cuando vos andás mambeando por algo, estar solo en una cama, en silencio y a oscuras, es literalmente una invitación para maltratarte la cabeza, para maltratártela más, digamos. Así que básicamente pasaba horas en la lupita de Instagram hasta que no podía sostener el celular del sueño, y así todos los fucking días. El tema es que las rupturas de corazón son un capítulo aparte, ¿no? En las relaciones lindas, no me refiero solamente a relaciones amorosas, ¿no? Créanme que tu mejor amigo te puede romper el corazón cualquier día. Uno siempre se entrega al amor y labura para hacer los vínculos prosperar y espera y busca lo mejor, ¿no? La cosa es que nadie se prepara para el desamor. O sea, ¿quién va a decir qué voy a hacer si este chabón o esta chabona o esta persona me rompe el corazón? ¿Quién y por qué se pondría a pensar de esa forma encontrándose en un buen lugar sentimental, digamos? Encima todas las personas funcionan distinto, entonces tampoco es como que podés tener un manual en el botiquín de primeros auxilios que te diga estos son los pasos correctos para salir de esta. Y es una cagada, pero eventualmente me parece que ordenás la cabeza y cada vez va doliendo un poco menos. Y bueno, empezás también a pensar un poco más en tu bienestar. En un corte me parece que la onda es ya fue. Por muy sencilla que suene la respuesta, ¿no? Pero en un corte es como que ya fue y se trata de reajustar tu vida y seguir. Qué sé yo, me parece que va por ahí la cosa, pero bueno, no es fácil. Hola Cobra querido, vengo a hablar de lo más difícil con lo que lidié este año. Me tuvieron que operar la nariz. Y sí, seguro para una banda de gente es una pelotudez, pero yo la pasé terrible. Tenía malformaciones que hacían que no pudiera respirar, y por cómo estaba estructurada mi nariz, no había forma de arreglármela sin hacérmela nueva. Un cambio total. Y seguro una banda amarían hacerse la rinoplastía, pero no fue algo que yo quise. Me hicieron mucho bullying de chica por la forma de mi nariz, pero a mí siempre me gustó. Era mía, cómo no me iba a gustar. Así que me sentí re derrotada cuando me cambió por completo. Me costó reconocerme. Aparte el proceso pre y post cirugía, tampoco fue un lecho de rosas. Me hice 1000 estudios y análisis distintos, y cuando salí de la operación hasta vomité sangre y tuve reacciones alérgicas por la medicación. Fue un horror, y hoy en día todavía no puedo hacer una vida normal, y me sigue doliendo la cara a pesar de que pasaron ya un par de meses. Pero bueno, para ir superando todo eso, volví a terapia y me quejé un montón. Creo que sigo sin superarlo del todo, pero ya me siento un poco mejor. Antes lloraba de la bronca. Bueno, y acá concluye mi anécdota. Espero que termines muy lindo el año. La radio está muy buena. La verdad me parece re heavy lo que pasaste. A mí me la baja tener que ir a hospitales y me da terror la tan sola idea de una cirugía. Nunca tuve que pasar por eso, por suerte, entonces para mí te la recontrabancaste. El tema es que cuando se trata de salud y no una cuestión estética, si uno tiene la posibilidad, tiene que darle para adelante. Tenés que mejorar tu calidad de vida, sin dudas. Yo no tengo ni obra social, así que vivo en un constante estado de al horno con papas. Y no está bueno vivir así tampoco. Entiendo que debe ser dificilísimo adaptarte a un cambio radical y que podés observar todos los días. Pero bueno, seguimos hablando de la salud y de un cambio para mejor o no. Claramente hay que estar en ese lugar, pero para mí hiciste un montón y te la rebancaste, así que aguante vos. Me gusta mucho Futón. No tengo mucho tiempo para escuchar, pero voy a intentar ponerme al día en las vacaciones. Mi respuesta a lo que preguntaste es: yo este año tuve que lidiar con los últimos meses de enfermedad y muerte de mi abuela. Sumándole que el año pasado se me murieron otras dos personas, una muy cercana, otra no tanto, pero muy joven, y eso lo hizo muy chocante. Y me dejó mi novio después de 5 años juntos, de un día para el otro y sin motivos claros o esperables. Logré atravesar todo muy de a poco, empezando terapia, a pesar de postergarlo por mucho tiempo hasta que colapsé, y juntándome mucho más con mis amigas. También me hice más amiga de unas compañeras de la facultad, y traté de encontrar más cosas para hacer fuera de mi casa. Bueno, genial que hayas arrancado terapia. Para mí es el rescate más espectacular de todos, obviamente que si das con él o la especialista adecuada, ¿no? Yo creo que siempre que alguien está en una situación así de compleja o complicada, recomiendo que arranquen terapia y no esperen a estar sobrepasades, porque, digámoslo todo, empezar terapia es re difícil. Ni te explico cuando ya estás roto. Y encima a vos se te juntaron un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero lo bueno es que ya agarraste viaje y te comprometiste con ponerte mejor, y eso es clave, te diría. Y me re alegro por vos. Y también me alegro que te guste Futón y que hayas decidido hacer tu aporte. Mucha gente siempre me escribe diciéndome que, aunque no participen activamente enviando sus aportes, siempre, siempre les gusta pensar las respuestas que haría. Así que me encanta que te haya gustado la propuesta del podcast y hayas participado. Muchas gracias por eso. Hola, Fede. Bueno, lo más feo de este año fue que mi mamá se quiso suicidar unos meses después de haber dejado a mi papá. La internaron 2 meses y creo que eso ayudó un poco. Y mientras tanto yo traté de ayudarla lo que podía y de hacer cosas para mí, para que no me afecte tanto. Fue un año muy largo y agotador. Por suerte ya está todo mejor. Te quiero mucho, aguante Futón. La verdad no puedo ni imaginar el dolor de pasar por lo que me contás, pero te abrazo fuertísimo desde acá y me realegro de que todo esté mejor. A mi abuela a principio de año le encontraron un tumor muy malo en una zona súper complicada. Le hicieron banda de análisis y biopsias, después quimioterapia y no le funcionó. Entonces tuvo que operarse para que le extraigan el órgano afectado. Ahora ya está bien, solo que le cuesta todavía adaptarse porque le hicieron colostomía y anoche en la cena brindando se largó a llorar. Así que nada, la pasé muy mal por momentos cuando pasó eso, pero también un poco tranquila a veces porque sabíamos que la operación, que mi abuela en realidad quería como ultimísima opción, siempre iba a ser posible para curarla en caso de que todo lo demás no resultara. Entonces, por suerte, ahora está todo bien. Hola, Cobrita. Bueno, respondiendo a tu pregunta, una de las cosas con las que tuve que lidiar este año es con no saber qué hacer con mi vida, tener varias crisis muy profundas en todo el año y sentir que se me pasa el tiempo y yo no sé qué hacer. No saber si quiero seguir la carrera, no poder proyectarme y pensar qué quiero para el futuro y a largo plazo, como para poder empezar a decidir cosas en el presente, ¿vio? Si no, siento que estoy en la nada misma. Y lo peor de todo, darme cuenta de que no puedo resolverlo sola y tampoco con terapia, pues pobre y no puedo pagarla. Y aún no lo superé, así que no estoy cumpliendo la consigna, perdón. Siento que todos superaron cosas, crecieron, aprendieron y todo, menos yo. Re depresivo todo. Me aterra el 2020, un nuevo año para fracasar al que no quiero asistir. Espero que tengas un feliz fin de año y un lindo comienzo, Cobra. Tu podcast me dio vida en algunos momentos. Bueno, me re alegro de que así haya sido, y ojalá que sea un buen año este para vos. Estás en una situación de mucha incertidumbre en este momento. Es verdad que terapia hubiera sido de mucha ayuda, pero yo creo que podés hacer otro tipo de actividades que te ayuden a encontrar respuestas. Meditar sin ir más lejos, que ya lo he recomendado antes en el podcast. Hay meditaciones guiadas, de esas que vienen en aplicaciones en el celu, que son altísimo espacio para encontrarse con uno mismo, para sentirte presente, para volver a sentirte capaz, para establecer metas y reflexionar sobre las inseguridades. Y lo mejor de todo, esto que te estoy diciendo, es que son aplicaciones gratis, así que recomiendo que le des una chance a eso. Así no estuvieras en la situación en la que estás, me parece que está zarpado tener esos espacios porque te reayudan y te hacen bien a la cabeza. Así que ojalá que todo se encamine y puedas ver con claridad qué querés hacer con tu vida. Hola, Cobra, ¿cómo estás, querido? Te cuento que este año se me despertó la kind of bipolaridad. Creo que es lo más fuerte que tuve que aguantar. Aceptar medicarme, tener ataques con gente, tener que explicar y abrirme. También me ayudó a admitir muchos otros problemas sobre otras etapas y trastornos. Y fue horrible. Las crisis histéricas son muy fuertes y me dejan hecha un trapo. Pero es algo que con ayuda profesional y apoyo estoy superando. Postdata, amo tu podcast. Es el mejor descubrimiento que hice este año. Feliz 2020. Feliz 2020 para vos también. Y qué lindo que digas eso del podcast. Me hiciste dar un poquito de vergüenza. Muchísimas gracias. Me parece re importante este aporte. La salud mental no es algo menor y hay que darle la misma importancia que le damos al cuidado de nuestros cuerpos. Y también hay que cortarla con los estigmas, buscar ayuda profesional cuando la necesitamos y hay que dejar de usar al bardo esos términos tipo ataque de pánico, depresión, bipolaridad y demás cosas que la gente se adjudica sin haber pisado un consultorio, no está bueno, de hecho está recontra choto. Y quizás si empezáramos a ser más conscientes de que se trata de algo serio, la gente estaría más abierta a recibir ayuda cuando la necesita. Último mensaje. El asunto es Crying Session at My House at 8, Pull Up. Y este es un mensaje que tenía muchas expresiones en inglés, así que me di permiso para editar la mayoría. Yo en realidad trato de ni tocar los mensajes que ustedes mandan. Por ahí puedo llegar a retocar la puntuación, ponele, para que sea más fácil de leer. Y bueno, obviar cosas como sus emojis y sus risas en el medio de los mensajes. Pero en este post me pareció que era lo mejor editar eso, así la parte de la audiencia que no sepa o que no esté muy canchera con el inglés no tenga tantas interrupciones. Dejé un par de expresiones igual, se van a dar cuenta obviamente, pero son muy pocas en relación a las que habían. Igual me los imagino pensando qué mierda me importa cómo editas el podcast. Pero bueno, gente, me pareció que este era un espacio en el que podíamos compartir cosas. El mensaje dice así. Uf, cómo me pegó esta consigna. Tanto que me largué a llorar y te escribí para contarte. Prepárate para una respuesta larga porque se viene. Voy a entender si no la lees. Ojalá que la leas y que yo me anime a mandarla. Las cosas que hacemos por contenido. Este año fue una mierda. Proyectos no se dieron y pasaron cosas, necesito más mayúsculas, en mi familia, que para mejor o peor sé que me cambiaron y eso es un hecho. Pero lo que más marcó este 2019 es el cambio en la relación con mi papá. O mejor dicho, el no tener relación con mi papá. En octubre se cumplió un año de que no lo veo y no le hablo. Disclaimer, vivimos en la misma ciudad. Creo que pasé por todos los estados. Estuve triste, muy triste. Me enojé con él por su falta de interés y conmigo porque todavía duele. Volví a estar triste y me volví a enojar, menos con él y más conmigo misma, porque todavía me importa. Ahora estoy en una etapa en la que estoy empezando a amigarme con mi decisión, porque fue total y completamente mi decisión. A veces hay que cortar con todo eso que nos hace mal, con todo lo que no nos deja ser lo más nosotros que podemos ser. Y no es fácil soltar. Es un bajón y entiendo que es un proceso y que no se supera de un día para el otro, pero lo voy llevando one day at a time. La pregunta era cómo lo superaste, ¿no? Hace poco hablamos con Rosso sobre que mi resolución de año nuevo es el amor propio, algo que me cuesta una banda. Tengo la costumbre de poner las necesidades y sentimientos de los demás por delante de las mías y es momento que me elija a mí para variar. Esto es algo en lo que estoy trabajando. Darle entidad a lo que siento y pienso. A esto lo hablé en terapia a los 15. El año que viene cumplo 30 y es algo que todavía me cuesta, pero ya lo voy a lograr. Otra cosa que hago es rodearme de amigues. Amigues que realmente están en todas, en las buenas y más en las malas. Amigues que se preocupan y que están. Check on your strong friends, my dudes. Un cómo estás hoy goes a long way. No sé si eso es lo que querías como respuesta, pero es lo que hay. Gracias por ser uno de esos que está, gracias por las risas, por la pizza sin tac, por ser mi par creativo y mi consultor de feed. All my love and a little bit of shade, Ginny. ¿Cómo no iba a leer tu mail? Estuvo re zarpado, encima mi opinión es re ejemplar la forma en la que estás lidiando con todo. Todas las partes del relato me parece que iban a suceder, creo que son todas instancias válidas y quizás hasta necesarias. No es un proceso fácil. Creo que madurar ciertas cuestiones o crecer no es fácil y demanda cierto laburo, como bien dijiste. Lo bueno es que para esta altura ya sabes por dónde es más o menos la cosa, o por lo menos tenés un plan. Obviamente eso no quiere decir que vas a ser de titanio hasta que tengas todo bajo control, pero ya tenés un norte, digamos. And you'll get by with a little help from your friends and therapy. Creo que Winston Churchill dijo eso. Bueno, finalmente me quedaría contarles qué fue lo más difícil con lo que yo tuve que lidiar en el 2019 y cómo lo superé. Posta es un relato larguísimo, de esos que requieren muchos detalles para terminar de entender el caos y no hay forma corta que le haga justicia. En muy muy resumidas cuentas, que igual va a terminar siendo largo porque planeo contarles más o menos cómo fue la cuestión. Alquilaba un departamento con un contrato de palabra. A la vecina de abajo se le empezó a llover el techo de la cocina y un arreglo de plomería se transformó en una renovación completa de mi departamento conmigo habitándolo. En un primer momento, el arreglo que me plantearon era cambiar las cañerías de agua fría y caliente y hacer todos los pisos, porque las baldosas esas ya no se conseguían, emparchar no era una opción porque quedaba feo y el departamento se devaluaba, qué sé yo. Eso iba a durar un mes como mucho. Cuestión que lo que terminaron haciendo fue además rediseñar todos los muebles de cocina, cambiar los muebles de baño y griferías, pintar todo el departamento, paredes, techo, rejas del balcón, restaurar todo lo que era madera, lo que se les ocurra, los zócalos, las puertas, los placares, las persianas, el techo del balcón. Al parqué de las habitaciones lo plastificaron, restauraron los picaportes, iban incluso a cambiar las llaves de luz también y los plafones, pero mientras yo vivía ahí eso no llegó a suceder. Cuestión que me recontra clavaron. A mí cuando el plomero dijo de cambiar las cañerías, la dueña me dice: "Mirá, Fede, yo lo de las cañerías lo quiero hacer y si hago eso tengo que hacer el piso". El plomero me dice que puede empezar la semana que viene. Yo te digo porque vos me podés decir: "Mirá, a mí no me interesa vivir en un departamento en construcción. La verdad es que prefiero mudarme. Y como no tenemos contrato, estás en todo tu derecho a hacerlo". Eso es algo que me dijo como para que quedara que me estaba dando la posibilidad de mudarme, ¿no? ¿Qué le iba a decir yo? Dale, de una, sabés que siempre tengo 50.000 pesitos guardados por si pinta mudarse, urgencia. No es así, tampoco hay que ser muy brillante para darse cuenta. Y como iba a hacer cañerías y piso, y eso iba a durar como mucho un mes, qué sé yo, fue como, bueno, si le resto los fines de semana y los días que dije que no estaba disponible, quizás no me como un pijazo tan grande. En realidad lo pensaba así porque no tenía otra alternativa, ¿no? Cuestión que no fue así. Un mes se volvieron dos, dormía todos los días mal y poco, con miedo a quedarme dormido. Los trabajadores llegaban todos los días tarde, trabajaron días que yo no había puesto a disposición. Cuando se iban, trataba de limpiar todo para poder seguir habitando el departamento, digamos, así que terminaba hecho bosta todos los días. No podía estudiar, me encerraba en la pieza e igual llegaba todo el ruido y el polvillo, obviamente. Limpiaba todo el camino desde mi departamento hasta la salida del edificio para no tener problemas con los vecinos ni con el encargado, cosa que tampoco me correspondía. No me podía desenvolver en ningún espacio además de mi pieza, o sea que todo el tema de cocina e higiene tenía que suceder en el departamento de alguien más, entonces tenía que andar gastando plata y molestando gente. Y lo mismo para poder usar el baño, que encima tenía que esperar a que se fueran para poder irme a la casa de alguien y usar el baño. Y a mí me seguían cobrando el alquiler, impuestos y expensas de un departamento al que solo iba a dormir, básicamente. A todo esto, hay que sumarle que el forro del marido de la dueña me llamaba todos los fucking días por teléfono a cualquier hora y me tenía hablando una hora todas las veces. Me agarró de sereno de la construcción, pero mal. Y él sabía que era lo que los trabajadores tenían que hacer, pero me preguntaba todo a mí y me pedía fotos para comprobar que así haya sido, digamos. Ni se asomaba por el departamento. Yo discutí un par de veces con el tipo porque por ahí flasheaba tratarme medio como un subordinado, y te dabas re cuenta de que el chabón estaba acostumbradísimo a que todo se hiciera como él decía, así que todo fue un caos pero mal, y me lo fumé porque no me podía mudar. Si bien en ese momento yo ya estaba viviendo con mi flatmate, me fumaba todo prácticamente solo porque él nunca estaba y segundo estos forros preferían tratar todo lo que tuviera que ver con el departamento conmigo nada más. Entonces, así llamaran a la noche, me llamaban a mí. Prácticamente no tenía vida yo, perdí todas las materias de la facu, todo lo que tenía perfectamente organizado me lo tuve que meter de canto en el culo y manejé un nivel de estrés que no les puedo explicar. El desenlace de todo esto también es recontra caótico, el último día fue hasta físicamente violento. Nos reclamaban plata que no nos correspondía pagar porque ellos nos debían un mes de alquiler a nosotros. No querían reconocer la deuda esa porque decían que rescindir un contrato, que reitero, no existía, teníamos un contrato de palabra, digamos, como que eso implicaba que nosotros pagáramos una multa. O sea, básicamente, el contrato que no existía solamente se mencionaba cuando les convenía a ellos. El tema es que en la segunda mitad del año planeaban seguir haciendo cosas en el departamento y disponer de nuestro tiempo. Y como nosotros ahora sí teníamos la posibilidad de mudarnos y ya no estábamos en desventaja y seguíamos sin tener un contrato, nosotros agarramos y lo planteamos de un momento a otro tal cual nos habían hecho fumar el inicio de la construcción. Obviamente que se prendieron fuego, pero no había nada que pudieran hacer. Nosotros pagamos todo lo que nos correspondía pagar, pero bueno, como ellos se quedaban con el departamento vacío, de alguna forma nos iban a querer seguir sacando plata. Obviamente que para ese entonces estaban endeudados con otras personas también. Y cuando nosotros entregamos toda la plata acordada, y les recuerdo que ellos nos debían un mes de alquiler, por más que era plata que ya la dábamos por perdida, quisieron que pagáramos cosas que no nos correspondían. Por ejemplo, la reinstalación de la cocina, que la habían movido para hacer los pisos y después la conectaron mal. La limpieza del calefactor, que se había ensuciado por todos los trabajos que hicieron en el departamento, obviamente. Y la parte extraordinaria de las expensas, que en la administración nos habían dicho bien clarito que no nos correspondía pagarla a nosotros. Entonces esa fue la situación. Como verán, duró todo mayo, junio y continuó después de las vacaciones de invierno, hasta fines de julio. Yo no pude cursar nada más en la facu, y cuando nos mudamos, lo único que pude hacer fue ponerme a preparar resúmenes para rendir un final y bueno, empezar la segunda temporada del podcast, pero venía derrotadísimo ya. Por eso también quise empezar una carrera en paralelo, porque de pronto me encontré en una situación en la que estaba sin nada para cursar en la facu y no me quiero encontrar en esa situación nunca más. Me vuelve loco no tener nada para hacer. Encima después conté acá que todo eso fue un bardo también, lo de hacer el trámite de las equivalencias y el ingreso. Fue un año verdaderamente terrible. ¿Cómo hice para lidiar y superar todo ese bardo? Por un lado, con terapia, donde además de usarla de basurero mental aprendí la importancia de ponerle límites claros a las personas, y además que me daba un montón de contención, que era algo que re necesitaba. Y después entendiendo que era lo mejor para mí, mudándome a la mierda para no vivir con el miedo de que una situación así pudiera volver a ocurrir. Como verán, necesito que el 2020 sea increíble y venga lleno de éxitos y cosas felices. Mejor que el año pasado va a ser seguro, porque tampoco es tan difícil. Pero necesito que sea espectacular y replaneo esforzarme para eso. Y espero que ustedes también tengan un feliz año nuevo. A mí me hace muy bien hacer el podcast y ver que se involucran y lo celebran y comparten cosas re íntimas y con toda la autenticidad del mundo. Les deseo un año excelente posta. La idea de hacer este episodio era recordarnos que cualquier año puede ser una mierda, que siempre vamos a tener dificultades, pero a veces la vida se vuelve verdaderamente un infierno y de pronto tenemos un montón de cosas heavy con las que lidiar, pero se puede. Y cuando miramos para atrás, hay que estar orgullosos y ser agradecidos de haber encontrado no solo la fortaleza, sino la gente que nos ayudó a transitar esos momentos. Y como decía Ginny, hasta las personas que consideramos más fuertes y capaces de todo pueden necesitar que estemos para ellas. No asuman que porque alguien se muestra de determinada forma seguro tenga la vida resuelta. Involúcrense con sus seres queridos, cuídense entre todos. Creo que esa es verdaderamente la mejor forma de transitar este mundo, que es bastante complicado y está lleno de cosas inesperadas que pueden estar viniendo en nuestra dirección. Así que nada, gente, sin mucho más para agregar, les doy gracias por una temporada que ha sido hermosa y nos reencontramos pronto para seguir haciendo este podcast que tanto disfrutamos. Si a ustedes les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues, con su mamá, con sus seguidores en las redes. Yo les abrazo fuerte y, como vengo haciendo, les dejo unas recomendaciones. El primer podcast que quiero recomendarles es el cordobés de Espacio Cerebrito, que es un podcast que está hosteado por Alan Porcel y en donde lo que se hace es responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y se busca entender algunos conceptos de espacio. Por ejemplo, en el primer episodio se aborda el interrogante de si nuestros celulares nos escuchan y es por eso que se nos aparecen determinadas publicidades en Facebook, y en la búsqueda de la respuesta y con el surgimiento de nuevas dudas se van consultando distintos especialistas. En mi opinión se trata de un podcast muy interesante y muy variado, así que no duden en chequearlo. Es de la productora Parque Podcast y los episodios no son largos, así que cuando tengan un ratito libre, denle play porque estoy segurísimo que les va a interesar. Y después el otro podcast que les recomiendo es en inglés y se llama Punch Up the Jam, que es un podcast hosteado por Demia de Yuigbe, que también es el del podcast Gilmore Guys, obviamente el podcast sobre Gilmore Girls, y Miel Bredo, y juntos son dos comediantes, escritores y mejores amigos. Y lo que hacen en este podcast es agarrar canciones que son muy famosas, que son hits, clásicos, canciones navideñas, lo que pinte, y las critican, las reescriben, las remixean, las panchapean. Y al final del episodio también te dicen cuáles creen ellos que son canciones unpunchables. Es súper entretenido, así que chequéenlo, al igual que todos los podcasts que recomendé esta temporada, porque son excelentes. Ahora sí, los despido hasta la próxima. Adiós.